Ve al libro de Samuel y el capítulo 11. Dice así: Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: Haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: Con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: Danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿Qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: Así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Bezec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: Así diréis a los de Jabes de Galaad: Mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: Mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿Quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: No morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: Venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. ¿Cuál es la gran necesidad? La necesidad número 1 de todos los seres humanos, de todos nosotros, pues según la Biblia, es la necesidad de ser salvados, de nuestros enemigos. ¿Y cuáles son esos enemigos nuestros? Pues hay 3 en particular. Primero, el pecado, nuestros pecados. Segundo, el diablo o Satanás. Y en tercer lugar, el infierno, que es un lugar de tormento que realmente existe según Jesús y según la Biblia. Seguimos en este primer libro de Samuel. Y hace 2 domingos vimos cómo Saúl llegó a ser el primer rey de Israel. Y hoy vemos que lo primero que hizo Saúl como rey fue derrotar a los amonitas. Los amonitas eran uno de los muchos enemigos del pueblo de Israel. Al lado oriental del río Jordán, o sea, a la derecha en el mapa, estaban en el norte los amonitas y debajo de ellos los moabitas y los edomitas. Pues los amonitas fueron los que en esta ocasión atacaron a uno de los pueblos de Israel que se llamaba Jabes o Jabes de Galaad. Galaad es como se llamaba aquella región. Y vamos a analizar brevemente el pasaje, este pasaje. Vemos primero la agresión de los amonitas en los cuatro primeros versículos. ¿Cómo llega este rey de los amonitas, Naas se llamaba, con su ejército para atacar a este pueblo de Jabes de Galaad con el fin de hacerse el dueño de ese pueblo de Israel? Su agresión hacia el pueblo. Y pusieron esa terrible condición para que ellos se rindiesen para servirle a él, al rey Naas de los amonitas. Dice que a cada uno de todos vosotros saque, o sea, que yo saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. ¿Veis la agresividad de este enemigo y de este pueblo enemigo que eran los amonitas? En segundo lugar, vemos cuál fue la reacción de Saúl, recién nombrado rey, el primer rey de toda la historia de Israel. Y cuando él se entera, se indigna, se llena de ira con esos enemigos por lo que estaban haciéndole a ese pueblo, a ese pobre pueblo pequeño de Jabes de Galaad. Y él llama a los israelitas a seguirle a él, a Saúl, a hacer guerra contra los amonitas para defender a aquel pueblo israelita. Y luego vemos el anuncio aquí de una buena noticia, y es cuando Saúl responde a los mensajeros que han venido desde Jabes de Galaad contándoles a todos lo que estaba pasando, y los mensajeros cuentan su historia, y luego Saúl contesta a los mensajeros y les contesta con una buena noticia y les dice, decidles a la gente de Jabes de Galaad que no se preocupen, porque vamos a ir nosotros ahora mismo, vamos a salir a defenderles contra la vergüenza y la agresión de los amonitas. Y es la buena noticia que Saúl manda a los mensajeros anunciar a los habitantes de aquel pueblo de Israel. Y vemos después en el versículo 11 la derrota de los amonitas. Se nos cuenta en un solo versículo, versículo 11, y se resume en pocas palabras la tremenda victoria de Saúl y de sus hombres contra los invasores amonitas. Y luego vemos al final cómo Saúl manda perdonar a los propios israelitas que habían hablado en contra de él. Cuando él fue nombrado rey, hubo un sector de la gente que no estaba de acuerdo y quisieron deshacerse de Saúl y despreciaron a Saúl como rey. Y ahora otra gente está diciendo, ¿dónde están los que hablaron en contra de Saúl el otro día? Que vengan aquí para que los matemos. Y Saúl dijo, no, hoy no vamos a matar a nadie, porque hoy es un día para celebrar lo que el Señor ha hecho, salvando a una parte de su pueblo, a ese pueblo de Jabes de Galaad. No es un día para empezar a matar a nuestros propios paisanos. Y al final renuevan, en los últimos dos versículos, renuevan a Saúl como rey, confirman a Saúl como primer rey sobre el pueblo de Israel. Ese sería un resumen de lo que tenemos aquí en este pasaje, en estos 15 versículos. Pero ¿de qué trata realmente este pasaje? ¿Cuál es el tema principal de este pasaje? Pues es una historia de salvación, una historia de salvación. Saúl y su ejército salvan a los habitantes de ese pueblo de Jabes de Galaad, los salvan de los amonitas. Fijaos en cuatro detalles en esta historia. Primero de Samuel capítulo 10, versículo 27, o sea, las últimas palabras del capítulo anterior, 1 Samuel 10:27, algunos perversos dijeron, hablando de Saúl, recién reconocido como rey, ¿cómo nos ha de salvar este? ¿Cómo nos va a salvar este Saúl? ¿Veis la palabra salvar? ¿Cómo nos va a salvar de nuestros enemigos este hombre Saúl? Como diciendo, él no va a ser capaz de salvar a nadie. Y luego si nos fijamos en segundo lugar, 1 Samuel 11, versículo 3, dice, entonces los ancianos de Jabes le dijeron, es decir, al rey de los amonitas, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Y la palabra defender en el original, en el hebreo, es la misma palabra que salvar en el capítulo 10, versículo 27. Es la misma palabra, como si dijera, y si no hay nadie que nos salve, si no viene nadie para salvarnos, entonces, ¿qué remedio? Tendremos que salir a ti y rendirnos a ti y a tu gente. Y en el versículo 9 de este capítulo 11, dice, respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol, ahora fijaos, seréis librados. Y es también la misma palabra que antes, seréis salvados. Y en cuarto lugar, vemos en el versículo 13, como resumen de lo que ha pasado, Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová, o sea, el Señor, ha dado salvación en Israel. ¿Veis que no me lo he inventado? Esta es una historia de salvación. Primero dicen, hablando de Saúl, ¿de quién nos va a salvar este? Él no nos va a salvar de nadie. ¿Y qué dicen los habitantes de Jabes de Galaad en su mensaje a sus paisanos? Dicen, si no hay nadie que nos salve, no hay esperanza para nosotros. Y después hemos visto cuál es la buena noticia que transmiten a los habitantes de Jabes de Galaad. Mañana, nada más salir el sol, nada más empezar a calentar el sol, seréis salvados. Y fue así, pero fue una salvación dada no por Saúl, no por sus hombres, fue una salvación dada por el Señor. Es una historia de salvación. Y eso nos hace pensar en otra salvación aún mayor, aún más grande. Esta salvación, la salvación de los habitantes de aquel pueblo de Israel, Jabes de Galaad, su salvación anticipa proféticamente nuestra salvación de nuestros enemigos por nuestro gran Salvador, Jesús. Y lo que os quiero sugerir en el tiempo que me queda es que en este pasaje, en esta historia de salvación, Saúl es como si fuera un tipo de Cristo. Saúl, aun siendo él un hombre pecador, un rey bastante malo, pero en la providencia de Dios, Saúl en este pasaje nos habla de Jesús y nos apunta hacia él, hacia Jesús. Es decir, Saúl salvando a los habitantes del pueblo de Jabes de Galaad de sus enemigos, apunta a Jesús, el gran Salvador de su pueblo, el que nos salva a nosotros de nuestros enemigos, el pecado, el diablo, el infierno. Y voy a hacer 7 comparaciones entre el Salvador con minúscula, Saúl, y el Salvador con mayúscula, Jesús. En primer lugar, la necesidad de un Salvador. Los habitantes de ese pueblo de Jabes de Galaad necesitaban un Salvador, ¿verdad? por la situación en la que estaban, a las puertas de su ciudad, muy lejos del resto de sus paisanos, estaban los soldados enemigos con aquel hombre despiadado, Naas, como rey de los amonitas, al frente de todos ellos. Era un momento cuando necesitaban urgentemente un salvador, alguien que pudiera ir a rescatarles de la mano de sus enemigos a las puertas de su ciudad. ¿Y qué diremos de la necesidad que tenemos todos los seres humanos de ser salvados? Tú y yo nacimos siendo ya pecadores. No es verdad lo que piensa mucha gente, que nazcamos inocentes. Nadie nace inocente. Solo Jesús nació así, pero los demás no. Hemos nacido como hijos de nuestros padres y como descendientes de nuestros antepasados, como seres humanos pecadores. Y nada más nacer y empezar a crecer, manifestamos de mil maneras el pecado que llevamos dentro de nosotros. Y lo que más necesitamos, lo que tú y yo más necesitamos, es alguien que nos pueda salvar, un salvador, pero no como Saúl, un salvador mucho mayor, mucho mejor que Saúl. Necesitamos a Jesús. Necesitamos que Él nos salve de nuestra condición de pecadores culpables delante de un Dios tremendamente santo. Y esa es la primera comparación entre el pequeño salvador Saúl y el gran salvador Jesús. En ambos casos había y hay una gran necesidad, una necesidad urgente de salvación. Y nosotros, si tú has venido esta mañana, yo no sé, yo no os conozco a todos ni sé cuál es vuestra situación delante de Dios, pero dejadme que os diga desde el corazón, si tú has venido esta mañana y todavía no eres una persona salva, que nunca has experimentado de verdad, no es un momento para engañarnos con verdades a medias. O somos del Señor o no somos del Señor. O somos salvos o todavía seguimos en el camino de la perdición, de la condenación. Si esa es tu condición esta mañana, por favor, date cuenta de tu urgente necesidad de Jesús. En segundo lugar, vemos la humildad del Salvador. Saúl había sido nombrado recientemente rey de Israel, el primero de todos los reyes de toda la historia de Israel. Pero cuando llega la noticia de lo que estaba ocurriendo en aquel pueblo de Israel, Jabes de Galaad, ¿qué estaba haciendo Saúl? Pues estaba trabajando en el campo, como si fuera todavía una persona normal. Y hace poco había salido en el sorteo, pero guiado por Dios. Él había salido como el nombrado, como rey sobre todo Israel. Pero por lo que se ve, él había vuelto a su vida de antes, quizás esperando el momento oportuno. Y cuando llega la noticia, leemos aquí el versículo 5 de 1 de Samuel 11, Saúl venía del campo tras los bueyes. Y eso a mí me habla de que Saúl todavía en ese momento era un hombre bastante normal, bastante humilde. Luego después él cambiaría, tristemente. Pero todavía es un hombre que no se cree el gran primer rey de Israel. Él ha vuelto a sus quehaceres de antes de ser alguien famoso. Ha vuelto al campo, está con los animales, está quizás ayudando a su familia con los animales y en el campo y todo esto. Es un hombre todavía humilde. Y es otra comparación que podemos hacer con Jesús, porque ¿qué podemos decir de la humildad de Jesús? Jesús había sido desde la eternidad pasada el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él compartía la gloria del Padre y del Espíritu Santo, pero no le importó hacerse un ser humano, ser concebido dentro del cuerpo de una mujer humana y estar esos 9 meses del embarazo y después nacer, y hasta los 30 años casi nadie le conocía. Fue a los 30 años cuando él empezó a manifestarse públicamente porque su hora había llegado. Pero durante 30 años el Hijo de Dios hecho hombre vivió entre los hombres y entre los seres humanos como uno más. No era pecador, él era distinto de todos los demás, pero era un hombre humilde. Y una vez dijo a la multitud que estaba a su alrededor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, porque yo soy manso y humilde. Y en su humillación permitió que le clavasen a una cruz, para que él derramase su sangre por ti y por mí, para salvarnos. ¿Veis cómo Saúl en sus inicios parece ser un hombre bastante humilde, pero no tiene nada de humildad en comparación con la humildad de nuestro amado Jesús? Jesús ha sido la persona más humilde que ha vivido jamás en este planeta, en este mundo. En tercer lugar, vemos aquí la indignación del Salvador. Cuando Saúl se entera de lo que estaba pasando, se enfada, se indigna. A veces nosotros vemos esto como un punto débil en Dios. ¿Cómo puede Dios ser un Dios de ira? Preguntamos a veces. Pero imaginaos que Saúl, en vez de indignarse, hubiera reaccionado con indiferencia a la amenaza de los amonitas sobre ese pobre pueblo de Israel. Para que os entreguéis a mí, os voy a sacar el ojo derecho de cada uno de vosotros. Tomad. Y si Saúl no se enfada, ¿qué clase de hombre sería entonces? ¿Y qué clase de Dios sería Dios si él fuese indiferente a la maldad humana y al sufrimiento de los inocentes? Hasta Jesús, siendo él tan manso y tan tierno, tan humilde, que no haría daño a nadie, pero en Apocalipsis se le conoce como el Cordero, y se habla de la ira del Cordero, la indignación de Jesús como Cordero. No es el tipo de Cordero que tú estabas pensando, quizás. Sí es un Cordero, el Cordero de Dios. Es ese hombre tierno, lleno de amor y bondad para con nosotros, ese hombre tremendamente humilde. Pero cuando pasan cosas injustas, y cuando el ser humano está manifestando toda su maldad y egoísmo y avaricia, etcétera, etcétera, Jesús no puede quedarse indiferente, porque Él es justo. Y Él ama la justicia y aborrece la injusticia. No es alguien que se quede ahí entre las nubes indiferente ante la inhumanidad del hombre para con sus propios semejantes. Jesús tiene derecho a enfadarse con nosotros también, no solo con los Hitler y los Stalin y los otros terribles dictadores, asesinos que ha habido a lo largo de la historia, pero también Jesús tiene derecho a enfadarse contigo y conmigo, ¿o no? ¿O es que cuando nos vemos en el espejo no vemos nada digno de enfadar a Jesús? Si te conoces de verdad, sabrás que lo que estoy diciendo es verdad. Pero en cuarto lugar, vemos aquí el poder del Salvador, la necesidad, la humildad, la indignación, el poder del Salvador. Fijaos en el poder que vino sobre Saúl, versículos 5 y 6. Saúl venía del campo tras los bueyes y dijo, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios vino sobre él con poder. No fue un poder natural que hubiera en Saúl. Vino sobre él como si fuera de repente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le invistió de un poder tremendo para poder salir con sus hombres y correr a Jabes de Galaad para defender a la gente, para derrotar a los enemigos. Ese poder no fue de él, ese poder fue un poder del Espíritu de Dios sobre él. ¿Y qué diremos del poder que tiene el Señor Jesucristo? Él, aun siendo humilde, aun siendo manso, aun estando dispuesto a humillarse, pero Jesús tiene un poder increíble para salvar a gente como nosotros. Si alguien tiene poder para salvarte a ti o a mí esta mañana o a cualquier persona, ese alguien se llama Jesús. No es un problema para Él salvarnos o salvarte a ti. No es un problema. Oh, lo veo muy difícil. ¿Hay algo difícil para Dios? Pues Jesús es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Él ha habitado con el Padre y con el Espíritu Santo sobre el trono del universo desde siempre y para siempre. Y no le falta poder para salvar a cualquiera de nosotros. No hay nadie que sea demasiado difícil para que Jesús lo pueda salvar. Tú no eres demasiado difícil para Jesús. Y la historia de la Iglesia está llena de ejemplos del poder de Jesús para salvar a cualquier pecador. Saulo de Tarso, estaba en plan de arrestar y llevarse y ayudar a matar a todos los cristianos que pudiera. ¿Y qué le pasó? Jesús le paró los pies, el camino de Damasco, y le salvó. Y como él, ha habido muchos durante estos 20 siglos de historia. Jesús, igual que Dios le dio a Saúl poder para rescatar a los de Jabes de Galaad, el Padre ha dado a su Hijo el poder necesario y de sobra para salvar a cualquier pecador. Él es poderoso para salvar a los que se acercan a Dios a través de Él, dice en Hebreos. Punto número 5, el mensaje del Salvador. Saúl, como Salvador con minúscula, manda un mensaje a los habitantes de Jabes de Galaad, decirles que mañana mismo, mañana por la mañana, nada más saliera el sol, estaremos ahí con ellos para salvarles de los amonitas, de sus enemigos. No les va a pasar nada. No os preocupéis. Ese fue el evangelio de Saúl a los habitantes de Jabes de Galaad. Porque evangelio quiere decir buena noticia. Y mejor noticia que esa, imposible. Pero hay otra buena noticia aún mejor, y es la buena noticia del Evangelio de Cristo. De todas las buenas noticias que ha habido o por haber, esta es la número uno, es la más grande, y es que hay esperanza para gente como nosotros. Somos malos, somos pecadores, no merecemos nada bueno de Dios. Pero la buena noticia es que Dios sí quiere hacer cosas buenas por nosotros y en nuestras vidas. Y al igual que cuando los mensajeros volvieron como evangelistas para anunciar una buena noticia, la salvación está de camino, pues aún más Jesús nos ha dejado a nosotros la mejor noticia de todas. Hay esperanza para ti. ¿Te ves muy pecador, muy pecadora? ¿Te ves como muy, muy duro, como un caso especialmente difícil para el Señor? Pero hay una buena noticia. La salvación de Dios está de camino a tu vida. Puede llegar en cualquier momento. Tú puedes ser salvo. Tú puedes ser salvo. Número 6, la victoria del Salvador. No voy a entrar en los detalles por amor al tiempo, pero 1 Samuel 11, 11. Fácil de recordar, ¿verdad? 11, 11. En un solo versículo se resume una gran victoria. Esos enemigos habían sido súper arrogantes, nunca sospechando por un segundo que no iban a poder hacerse dueños de ese pobre pueblo de Jabes de Galaad, pero al día siguiente sufrieron en sus carnes una tremenda derrota porque Dios había intervenido, porque el Espíritu Santo había venido sobre Saúl con poder, y en cuestión de horas o minutos hubo salvación porque los enemigos fueron derrotados. Y cuando nuestro maravilloso Salvador Jesús murió en la cruz, Él venció con su muerte a todos sus enemigos, que también son nuestros enemigos. Él venció a la muerte, Él venció al pecado, Él venció a Satanás, Él venció al infierno. Nuestros peores enemigos fueron vencidos el día que el Hijo de Dios derramó su sangre por gente como nosotros. No hay mayor victoria. Parece una derrota de Jesús, ¿verdad? Él es el que muere. Él es el que crucifican. Él está ahí y la gente piensa, ¿qué le pasa? Después de haber dicho tantas cosas durante su ministerio y ahora es impotente ante los soldados y los clavos. ¿Y qué va a pasar ahora? Pero no se daban cuenta de que en la aparente derrota de Jesús tuvo lugar la mayor victoria de toda la historia de nuestro planeta. Finalmente, vemos aquí el reconocimiento del Salvador. Este pasaje termina con Saúl confirmado como rey, versículos 14 y 15. No vamos a entrar en detalles, pero vuelven a reconocer a Saúl como rey sobre ellos. ¿Cómo podemos aplicar esta última parte del pasaje a Jesús? Pues el que nos ha salvado, o el que te puede salvar a ti hoy, es digno de nuestro reconocimiento. Él es digno de ser el rey y el señor de nuestras vidas, de tu vida. Concluyo. Hemos visto en este pasaje de la Biblia, 1 Samuel capítulo 11, una historia de salvación, la salvación de los habitantes de Jabes de Galaad, de sus enemigos, los amonitas, por Saúl y por su ejército, y hemos visto que esa salvación anticipa y apunta a otra salvación aún mayor, la salvación de muchos pecadores, de sus enemigos, por el gran Salvador Jesús. Saúl no era Jesús. Ni siquiera podemos estar 100% seguros de que Saúl fuera un verdadero creyente, no lo sabemos. Pero el Señor usó a Saúl para salvar a la gente de Jabes de Galaad y para apuntar a nuestro maravilloso Salvador, Jesús, quien salva del pecado, del diablo y del infierno a todas las personas que confían en Él. ¿Tú has confiado en Él, en Jesús? Pregunto, como tu único Salvador, como el Salvador que tú necesitas. Si no lo has hecho, ¿a qué esperas? Hazlo hoy. Ponte delante de Dios y sé honesto con Él. Y dile que entiendes que necesitas que Él te salve, que Jesús sea tu Salvador. No lo dejes para mañana, no lo dejes para más adelante. No sabes si vas a tener un más adelante o no. Hoy es el día de salvación.